Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace 2 años, Sandra Park tenía 13 años. Vivía en Milwaukee. Le habían dado un premio por un ensayo que había escrito en el colegio en contra de las muchas muertes violentas que se producen en Estados Unidos por la facilidad de tener armas. Una bala perdida mató a Sandra Park mientras estaba en su casa.
She just walked in the room and said, "Mama, I'm shot."
Ella estaba andando en la habitación y dijo, "Mamá, me han disparado." Sandra Park es una de las 40.000 personas que mueren en Estados Unidos por el uso de armas de fuego. Se habla mucho de valores, de la necesidad de que haya valores en política. Y los que quizá más insisten en esto son los nuevos partidos. Pero ¿qué quiere decir recuperar los valores? ¿Y qué valores se quieren recuperar? Seguramente todos estaríamos de acuerdo en reconocer que un valor importante es que la política resuelva problemas y no cree problemas. Seguramente todos estamos de acuerdo en que no es ético, en que no es moral crear un problema o engrandecerlo para ganar votos. Los problemas que más nos preocupan a los españoles son, los leo por orden de importancia según el CIS, el paro, los partidos políticos, la economía, la independencia de Cataluña, la sanidad, la calidad del empleo, las pensiones, los problemas sociales, la educación, la violencia contra la mujer y la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana es el 12º problema para los españoles. Solo 2 de cada 100 españoles ven la inseguridad ciudadana como un problema. El 69% de los españoles se siente, nos sentimos seguros. ¿Por qué? Porque los españoles vivimos en un país muy seguro. En España apenas se cometieron 225 robos el año pasado, con fuerza por cada 100.000 habitantes. Y con estas cifras, Santiago Abascal, que lleva días y semanas sin hablar, ha hablado para defender que los españoles puedan disponer de un arma para llevarla encima, para defender su casa, para defenderse en situaciones de amenaza. Abascal no habla de los problemas reales y crea un problema cuando habla. Es curioso que Pablo Iglesias defendiera lo mismo en 2012.
Un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia.
Qué casualidad que Abascal y Pablo Iglesias defiendan lo mismo. Los extremos se tocan. Las armas de autodefensa que Santiago Abascal quiere popularizar en España, afortunadamente las llevan muy pocos, porque afortunadamente la población española es una de las poblaciones menos armadas de Europa, porque no hace falta, porque además armar a la población no resuelve ningún problema, sino que crea problemas. En nuestro país hay 3 millones de armas legales. ¿Y cuáles son esas armas legales? Pues escopetas. Escopetas para la caza menor, que es lo que hacen los españoles con las armas, porque es absolutamente innecesario llevarlas encima. No hay amenaza consistente que justifique llevar un arma encima. No hay inseguridad, no hay necesidad de autodefensa. Cuando se habla de valores, habrá que decir de qué valores se habla, qué valores se defiende, porque crear un problema o engrandecer un problema que no existe para ganar votos es ir contra los valores más elementales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Contamos también que el ciclón Idai devasta el sureste africano. Hay 450 muertos en Malawi, Zimbabue y Mozambique. Hablamos del Banco de España, que critica la gestión del gobierno por elevar el gasto y no controlar el déficit. Y decimos también que la Unión Europea multa a Google con unos 1.500 millones de euros por prácticas abusivas de publicidad. Y aquí en la tarde, en 25 minutos, ¿sabes la noticia? Theresa May pide a Europa un aplazamiento del Brexit de 3 meses hasta el 30 de junio. Bueno, pues nos vamos hasta Londres a ver qué ambiente se respira con esto entre los británicos. Y sabes que esta noche entra la primavera y además es el Día Internacional de la Felicidad. De la felicidad hablamos, pero más que de la felicidad, de la risa, ¿no? Que es un poco el exponente más claro de que estás feliz. De los ataques de risa. ¿Cuándo fue el último? ¿En algún momento inapropiado? ¿Con qué te mueres de risa? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o en nuestro WhatsApp, el 607-150602. Pero ahora es tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Unos cuantos nombres propios. Keylor Navas, Antoine Griezmann, Álvaro Morata, Iker Casillas y, por supuesto, la selección española de fútbol. Keylor Navas, portero del Real Madrid, desde Costa Rica, anoche en el partidazo, hablando de Solari.
Con el entrenador anterior no iba a jugar, eso estaba claro.
¿Me puedes decir cuál fue el día más complicado para ti?
Todos, yo creo que todos los
No, pero dime donde... es que se apunta, no. Keylor, sobre todo, por ejemplo, al último día de Champions, de la Liguilla de Champions en el,
sí,
en el Bernabéu.
Bueno, ese fue un día, yo creo que bastante feo, porque en realidad ya estábamos clasificados, se le dio la oportunidad a todos de jugar, y a mí no, entonces, obviamente, es difícil aceptarlo, lo aceptamos y seguimos trabajando y ya está.
Munilla, ¿cómo sonaron las confesiones de Keylor Navas en el partidazo?
Keylor atendió en exclusiva al partidazo desde la concentración de Costa Rica. Está muy feliz, olvidando la etapa Solari. Habla de temporada complicada que le ha puesto a prueba mentalmente y cuenta que el apoyo de los compañeros ha sido fundamental. Reconoce que se emocionó muchísimo cuando Zidane le dijo en la charla que iba a ser titular en el partido contra el Celta. Sobre su relación con Courtois dice que es normal, que él no se toma como algo personal el asunto. Y sobre el futuro, Keylor tiene contrato hasta 2021. Dice que está tranquilo porque Zidane habla claro, pero avisa, no quiere otro año como este.
Yo lo que quiero es jugar y el míster, como todos los entrenadores, va a tener que tomar decisiones. Yo sé que haga lo que haga y si en algún momento hablo con él o él decide hablar conmigo, él me va a decir la verdad. Entonces, a mí me da muchísima tranquilidad saber el entrenador que tengo.
¿Solari no te dijo la verdad, Keylor?
Yo hablé poco con él.
¿Keylor Navas sigue seguro la próxima temporada en el Madrid?
Tengo contrato, mi ilusión siempre ha estado puesta en el Real Madrid, pero bueno, yo creo que también un año igual a este no me gustaría tener que volver a pasar.
Segundo nombre propio, Antoine Griezmann. Así suena el futuro de Griezmann en la voz de un compañero, Álvaro Morata.
No me preocupa porque yo, excepto la última semana que hemos estado todos pues jodidos, yo he visto a Antoine muy feliz con nosotros y creo que está su casa y que él es feliz aquí.
Miguel Ángel Díaz, Morata en Las Rozas con la camiseta de la selección haciendo repaso de lo que pasa en el Atlético de Madrid.
Conferencia en clave rojiblanca en la que Morata ha dejado claro que no se puede dudar del Cholo, dice que es el Atlético de Madrid, además añade que está feliz con la rojiblanca, aunque dolido por la derrota de Turín, bromea sobre la renovación de Iker Casillas con el Oporto, dice que le va a mandar un mensaje y que seguro que continuará atracando, y sobre el interés del Manchester City sobre Saúl, espera que el centrocampista decida no cambiar de aires.
El mercado es así, al final cada ventana de mercado los mejores jugadores están relacionados con los equipos grandes. Saúl es uno de los mejores jugadores que hay en su puesto y encima es muy joven y bueno, creo que sin duda pues casi todos los equipos querrían tenerlo en su plantilla y bueno, es una suerte que lo tenemos nosotros. Yo espero que se quede porque nos hace mucha falta.
Y otro nombre propio, el del mejor portero en la historia de España y de la selección, Iker Casillas. El lunes lo dijo en Madrid, voy a renovar con el Oporto, dicho y hecho.
Ha sido rápido, se propuso en su día. Yo me quedé asombrado, solo tengo palabras de agradecimiento en este caso al presidente y al club por ese gesto. Y creo que también fue fácil por mi parte, o sea, yo estoy aquí feliz, estoy a gusto. Y desde el primer día que llegué, como digo, que soy, insisto bastante, pero es que estoy encantado y estoy feliz.
Y ahora España. La selección en Madrid para jugar el sábado, primer partido clasificatorio para la Eurocopa contra Noruega en Valencia. Miguel Ángel Díaz, parte del día del equipo de Luis Enrique.
Sigue Asensio sin entrenar con normalidad, aunque ha hecho ya trabajo de campo y ha completado parte de la sesión. Se espera que mañana pueda unirse a sus compañeros y que esté a disposición de Luis Enrique para el partido ante Noruega. Paul López, el guardameta del Betis, ha dejado atrás una contractura en el cuello y se ha ejercitado con normalidad. Por lo demás, continúan los actos publicitarios. Esta mañana toda la plantilla plantilla. Se ha fotografiado con Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, la nueva agencia de la federación, y además ha habido un acto de Sanitas, uno de los patrocinadores en los que han estado Jordi Alba y Rodrigo Moreno.
Y otro sonido más, el de Jaime Mata, anoche en el partidazo, la historia de un madrileño del Galáctico Pegaso a la selección española.
Una auténtica locura el estar aquí, el estar disfrutándolo y sobre todo eso.
El ¿cuántos fisios final, hay en el vestuario aquí?
Y una burrada. ¿Eh?
Hay más que jugadores.
No, casi uno para cada uno.
¿Luis Enrique te ha dicho algo?
Sí, muy bien, muy bien. Estoy totalmente tranquilo, que era uno más y que había llegado aquí por méritos propios, así que a disfrutarlo y sobre todo a pelear.
Oye, juegas el sábado contra Noruega, metes un gol, ¿y qué?
¿Y qué? Pues me vuelvo loco.
Y ahora, más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El lunes hay un Cataluña-Venezuela. Está Piqué con Cataluña, no con España. Así suena la pregunta a Jordi Alba, compañero en el Barça.
Hoy es noticia la convocatoria de la selección catalana. Quería preguntarte a ti, que eres compañero de Gerard Piqué, si te sorprende que él vaya con Cataluña y no con España.
Bueno, sinceramente no he hablado con él de este tema. Sus razones tendrá y bueno, habrá que preguntarle a él, pero en ese sentido no, sinceramente no he hablado de ese tema con Jerry. Es su decisión, haber dejado la selección y ahora pues este partido, que es un partido del año con Cataluña, pues lo querrá jugar y bueno, esa pregunta seguro que bueno, tendrá que ser para él.
Piqué si va, los que no van son los del Valladolid, los del Rayo y los del Huesca. Esta mañana lista de Gerard es el seleccionador Carles Valdellou. ¿Le ha molestado que no vayan estos futbolistas?
No le ha molestado, no ha querido levantar polémicas y de hecho ha asegurado que entiende los motivos deportivos por los que Valladolid, Rayo y Huesca no ceden a sus jugadores. Los últimos en caer, tres minutos antes de conocer la lista, Gallego y Gallar. Hacerse oficial la lista de 20 futbolistas, entre los que destacan, por ejemplo, aparte de Piqué, Xavi Hernández y Sergio García. De Piqué ha hablado el seleccionador.
Hubiera entendido que en una semana donde podía descansar me hubiera dicho estoy fuera. Hubo llamadas, hubo mensajes y solo me comentó que estaba pendiente si salía de viaje o no, pero que estaría el lunes. Una vez me lo dijo Gerard, su palabra va a misa y desde el principio confié. Cualquier jugador, por la circunstancia que sea, hubiera fallado o haya fallado, mientras yo tenga la comunicación y la explicación con él, yo no tengo ningún problema en que lo hubiera entendido.
Así suenan las explicaciones esta mañana del presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, sobre la ausencia de Àlex Gallar y Enric Gallego.
Es una decisión, evidentemente, y exclusivamente deportiva. Como sabéis, estamos jugándonos lo que nos estamos jugando. El equipo está con pinzas, desgraciadamente tenemos muchos lesionados y creemos que no era el momento. Si este partido pues hubiese realizado a lo mejor en Navidad, septiembre, octubre, pues evidentemente que el Huesca, que hablamos exclusivamente de fútbol, pues hubiéramos dicho que sí.
No van los del Rayo, los del Valladolid y los del Huesca. ¿Y los otros jugadores convocados de equipos no catalanes van o no van, Nacho Pla?
Hay algunos que sí que van. Por ejemplo, del Eibar van tres: Cucurella, Jordán y Marc Cardona. Del Betis va Mar Bartra. Del Sevilla, Aleix Vidal. Y del Elche, Edgar Badía, que viajará a Cataluña tras jugar su partido el sábado, porque recordemos que hay jornada de segunda este fin de semana.
Este que van a escuchar es un futbolista que suena para el Real Madrid, concentrado con la selección belga. Es del Chelsea, Hazard.
Esta semana solo voy a pensar en la selección. Por ahora no hay nadie esperándome y tengo dos meses muy importantes con el Chelsea por delante. Podemos ganar la Europa League. Debemos ganarla, de hecho, y terminar entre los cuatro primeros para ir a la Champions. Luego, cuando vuelva con el Chelsea, pensaré en lo que sucederá en tres, cuatro o cinco meses, porque no lo sé.
Empiezan los partidos internacionales. Por ejemplo, Melchor Ruiz, hoy juegan al menos dos futbolistas del Real Madrid.
Sí, de los 13 internacionales que tiene el conjunto blanco, Kroos y Bale son los primeros que tienen compromisos hoy en sendos amistosos. Alemania se mide ante Serbia como preparación del partido oficial del domingo ante Holanda y veremos si esta noche Ryan Giggs reserva o no a Gareth Bale en el amistoso ante Trinidad y Tobago pensando en ese domingo ante Eslovaquia. Mientras, aquí en la capital, segunda sesión completa con la buena noticia que Marcos Llorente ha terminado entrenamiento total con el grupo.
Noticia en el banquillo del Rayo. ¿Es oficial ya Víctor Barona, Paco Gémez al Rayo?
Sí, ya es oficial la vuelta de Paco Gémez. A la 1:20 del mediodía llegaba a la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, solo 5 minutos después que el presidente Martín Presa, y apenas media hora después salía en su coche el nuevo técnico. Esta tarde se verán las caras con sus nuevos futbolistas a las 5, en el que será el primer entrenamiento de la segunda etapa de Paco Gémez en Vallecas. Firma, por lo que resta de temporada y una más, será presentado mañana a las 12:30.
A recibir a Paco Gémez a la ciudad deportiva de Vallecas ha estado la cadena COPE, el micrófono de Víctor Barona.
Solo saber que, ¿cómo estás? ¿Contento de volver a Vallecas?
Muy contento.
¿Se va a salvar el Rayo?
Pues lo intentaremos, para eso hemos venido.
Gracias.
Vamos a Vigo, porque hemos conocido esta mañana un lío grande o pequeño con Jensen, jugador danés del Celta. Antonio Estevez.
La historia se repite. Jugador extranjero que va a su país por el parón liguero, raja. Y eso es lo que ha sucedido en el tabloide BT con Matías Jensen, internacional sub-21 con Dinamarca. Dijo, entre otras cosas, el Celta es un caos. Veremos si podemos salvarnos. Se montó tal revuelo que donde dije digo, digo Diego. Y a través del club, el futbolista ofrecía una versión absolutamente diferente de los hechos. Esta ha sido una primera temporada agitada, no tengo nada malo que decir sobre el Real Club Celta, ellos me dieron la gran oportunidad de mi vida, es decir, que la culpa siempre la tiene el mensajero.
Un par de cosas más de equipos de primera, por ejemplo, Santi Duque jugaba un amistoso en Leganés esta mañana y ha vuelto un futbolista que fue muy importante en el pasado.
Alexander Szymanowski, Cor, lo ha hecho 15 meses después, desde el 9 de enero desde el 9 de diciembre de 2017 no jugaba el jugador argentino, hoy lo ha hecho en un partido amistoso en el que el Leganés ha ganado al Rayo Majadahonda, ha salido en el minuto 22 de la segunda parte y ha mostrado esa velocidad que tanto echa de menos la grada de Butarque.
En Bilbao, en el Atleti, José Ángel Peña, curiosa iniciativa de un futbolista, de Ibai, ¿qué va a hacer esta noche?
El 2 de febrero el delantero vizqueño sumó su partido número 150 con la camiseta del Athletic y para celebrar el aniversario inició una curiosa iniciativa, valga la redundancia, en las redes sociales que consistió en seleccionar a 150 de sus seguidores con los que esta tarde va a mantener un encuentro personal, responderá a todas sus inquietudes y posteriormente cenará con esos 150 aficionados.
Y hoy tenemos partido de Liga de Campeones Femenino, solo nos queda un equipo, el Barcelona. Cuéntanos, Silvia Ortiz.
Aprovechando el tirón, el Barça quiere llenar el mini estadio con capacidad para 15.000 espectadores. Todas las entradas son gratis para este partido a las 7 de la tarde contra el LSK noruego. Aún así, de momento solo se han recogido 6.500 invitaciones. Falta el último tirón de la tarde. El equipo de Lluís Cortés, con el subidón de la reciente victoria en el Wanda, buscará la clasificación para semifinales de la Champions por segunda vez en su historia. Hoy la ida y en una semana la vuelta en Lillestrøm.
Dos citas futbolísticas más. Tenemos partido de la Sub-19, ronda élite, España-Eslovenia. Se juega en Assen a las 4:30 de la tarde. Y partido de ida de la final de la Copa Federación en Anduba, en Miranda. Mirandés contra Cornellá, se juega a las 8 de la tarde. Y hasta ahora tenemos una noticia de Berti, un mensaje que les cuenta Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Sí, porque si me dijeras que tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera, el bar, ¿qué crees que diría? ¿Berti o falso? Pues si tienes Berti, te diría que la jugada es buena. Contrata ya tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que esta semana hay doble jornada de la Euroliga. Ayer se jugó un duelo entre españoles entre el Barcelona y el Gran Canaria. Cuéntanos, Albert Díez.
Ganó el Barcelona, querido Corrochano, 9-3-6-4. Victoria que permite al conjunto azulgrana reforzar esa quinta posición de la Euroliga con 16 triunfos. Dos más que Olympiacos, Armani Milán y Baskonia, que tienen 2 triunfos menos. Los primeros, por cierto, perdieron ayer el conjunto griego. Un Barça que ganó igualando el récord de triples de la Euroliga, 19, y que esta mañana ha puesto rumbo a Múnich, donde mañana se enfrenta al Bayern en la antepenúltima jornada de esta competición.
Juegan otros 2 equipos españoles. Pilar Casado, en Madrid, lo hace el Real Madrid contra el Armani Milán.
A las 9 de la noche en el Palacio y correspondiente a la jornada 27 de Euroliga. Por primera vez en semanas, Pablo Laso tiene los 16 disponibles y en el bolsillo tanto la clasificación para el playoff de cuartos como el factor cancha. En el punto de mira, poder dar alcance en estas últimas 4 entregas a CSKA y Fenerbahce. Hoy, además, será una noche histórica para Felipe Reyes. El 9 del Real Madrid se convertirá en el jugador con más partidos disputados en la Euroliga. Liga 342, superando a Juan Carlos Navarro. Felipe debutó un 19 de octubre del año 2000 en un Movistar Estudiantes Peristeri de la mano de Pepo Hernández, que hoy ha hablado así en COPE de Felipe Reyes.
Es espectacular, pero un hombre que además ha demostrado tanto durante tanto tiempo, estando siempre en el primer nivel, independientemente de si salía del banquillo o si estaba no iniciaba los partidos. La verdad es que es un hombre espectacular en todos los sentidos. Es un hombre récord, pero para mí es un hombre sensaciones. Más que récord, es un hombre sensaciones. Unas sensaciones de compromiso, de estabilidad, de constancia, de esfuerzo. es el ejemplo del baloncesto, claro.
Este partido es a las 9 de la noche. El que se juega a las 8 es el Panathinaikos Baskonia. ¿Cómo está el Baskonia para afrontar este partido, Roberto Arriaga?
Pues lo tiene difícil. Juegan en el Oaka, que es donde no se le da nada bien. Y además Baskonia tiene una cosa. Si ganase a los griegos, pues les dejaría dos victorias más a veraje. Esto es prácticamente un pie en el playoff. Pero si perdiera por menos de 9, la diferencia del partido de ida podría clasificarse, ya que los empates le beneficiarían. Pero si la diferencia de los griegos es mayor a 9, se le complicaría mucho, teniendo en cuenta que las últimas 3 jornadas, las que restan, serían contra 3 equipos clasificados entre los 4 primeros. Y no lo va a tener fácil, porque además va con muchísimas bajas. La de Granger, Senghelia, Janin y Garino. Vamos, que Baskonia va en 4.
Real Madrid, Armani, Milán a las 9 y a las 8 de la tarde Panathinaikos, Baskonia. Y ayer semifinales de la Eurocup. Tenemos dos equipos, al Valencia y al Andorra, cara y cruz, que se suele decir, José Manuel Segarra.
En efecto, así es. Valencia Basket está a solo una victoria de su sexta final europea después de ganar ayer con muchísimo sufrimiento, 69-64 a Unix Kazan. Así que pasado mañana en Rusia o el miércoles que viene en La Fonteta puede conseguir ese pasaporte. Y Morabanca Andorra, bueno, pues eso, remó, pero no llegó a la orilla en Berlín. Llegó a ir perdiendo por 16 y lo acabó haciendo por 5. También el viernes juega Subasa de forzar el tercer choque de la serie frente al equipo de Aito García Reneses.
Todo esto de los equipos españoles en competiciones internacionales, vamos al Parra Center, porque esta madrugada un español, Mirotić, ha brillado en la victoria de Milwaukee. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. En ausencia de Antetokounmpo, baja por unas molestias en el tobillo, el internacional español volvió a ser titular y anotó 23 puntos en la victoria de los Bucks ante los Lakers. Los angelinos, que no contaron con LeBron por una dolencia en la ingle, están a un partido de quedarse fuera de playoffs de forma matemática. Del resto de la jornada, destacar el triunfo de los Nets en Sacramento. Los de Brooklyn perdían por 28 a 13 minutos del final, pero anotaron 45 puntos en el último cuarto y terminaron llevándose la victoria.
Nos quedan un par de historias más. La primera es de ciclismo, porque Quique Iglesias, hay cambio de dueño en el mejor equipo del mundo.
Que desde el 1 de mayo pasará a ser el Team Ineos. Deja Sky, pues, una multinacional de productos químicos propiedad de Jim Ratcliffe, considerado el hombre más rico del Reino Unido. Está, pues, a salvo la estructura del Sky con Fromm, Geraint Thomas, pero también, sobre todo, con el futuro atronador que se llama Egan Bernal. Decirte que ayer también acabó la Tirreno Adriático con el triunfo en la general, agónico, por solo un segundo de Primoz Roglic sobre Adam Yates.
Y en balonmano de rosca, Luis Malvar, estamos en medio de la jornada de la Liga Sobal.
Jugado ayer, la 23ª jornada, partido adelantado, Liberoán Cuenca 32, el Betis Anaitasuna 25, esta noche Recoletas Atlético Valladolid Logroño, 8:30 de la noche, Bada Huesca Fraikin Granoller, también a la misma hora, 8:30, la lucha por la segunda plaza por todo lo alto, y esta tarde estaremos muy atentos del partido de ida octavos de final Champions League, Rinne Carlowen Nantes, 7 de la tarde, porque de esta eliminatoria saldrá el equipo que jugará los cuartos de final ante el Fútbol Club Barcelona.
Muy bien, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos las cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano, y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Lo que van a escuchar ahora es un fragmento de la conversación de Juanma Castaño y Miguelito con Keylor Navas. Keylor estaba en Costa Rica, convocado con la selección, y atendió la llamada del partidazo para hablar de su historia reciente con el Real Madrid.
Hola, Keylor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Dime la verdad, el viernes te preguntarían amigos, familiares, si ibas a ser titular. ¿Qué le respondías?
Que tenía una ilusión grande y que sentía que podía haber una posibilidad, porque bueno, había cambiado de entrenador, en el cual con el entrenador anterior no iba a jugar, eso estaba claro, pero con un entrenador nuevo yo creo que siempre se abren puertas, y bueno, esa era la respuesta que yo le daba a mis allegados.
¿Por qué estaba tan claro que no ibas a jugar con el entrenador anterior?
Pues más de 20 partidos en el banquillo, yo creo que más claro no podía estar.
¿Tenías la sensación de que daba igual lo que hicieras en los entrenamientos, que no ibas a jugar de ninguna manera?
Sí, pero a mí nunca me importó. importó en realidad. He tratado de ser un profesional, de esforzarme.
¿Tú crees que pueden convivir Keylor y Courtois la próxima temporada en el Madrid?
Yo eso no lo sé, digamos. De mi parte, yo es que yo veo más allá. Yo no tengo ningún problema en llevarme bien y en convivir con las demás personas. O sea, el entrenador toma una decisión y ya está. Entonces yo no me tomo las cosas personales con nadie.
Has tenido tres entrenadores este año, Lopetegui, Solari y Zidane. ¿Con los tres has trabajado en igualdad de condiciones?
Bueno, yo creo que... Yo no sé, la verdad. Bueno, por lo menos sí me dejaban salir a entrenar con todos igual. Dejaban cambiarme en el mismo vestuario.
Solo faltaba, macho, yo, pero bueno.
Viajaba en el mismo autobús.
Te daban guantes, sí, claro.
Todo, y ya está.
Pura vida, la vida feliz de Keylor Navas. Bueno, ¿qué estamos preguntando? Luis Millán en la cuenta de Twitter de Deportes Cope.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes. Pues estamos preguntando por Keylor Navas. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es tu portero del Real Madrid? ¿Se entiende Keylor Navas o Thibaut Courtois? Casi 5.000 votos y gana el Tico. 64% dicen que Keylor Navas es su portero. Courtois, solo el 36%.
Está al alza, cotiza al alza en bolsa Keylor Navas. Bueno, tercer día consecutivo, vamos a ver cómo va la cosa. Alio Pedro Martín, esto es un experimento radiofónico, social incluso diría yo. Hola Pedro, reto Pedrito.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos como un tiro ya. ¿Hoy con qué?
Sí, bueno, hoy hemos tenido unos problemillas más. Hoy hemos estado a punto de condenar esto, pero bueno, sí.
Que escucha, que hoy sin Begoña también, con la ayuda de Luis Milla, ¿no?
Sí.
A Luis Milla le vas a tener que adoptar, le llevas allí a casa y que te vaya conectando el alio todos los días, ¿no?
Yo pensaba que esto era más fácil, pero de vez en cuando...
Sí, tiene su truquillo, sí.
Surgen problemas.
Escucha, sí. Como el teléfono en la radio no hay nada, si suena bien, ¿eh? Ya te lo digo, o sea, sí, vendrá la gente, la posmodernidad, tal, no sé qué, pero el teléfono, si está en un buen sitio, como el teléfono, marca los numeritos y ahí sale un tío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí. Buenas tardes y para
adelante. No se corta, se oye bien, ¿verdad?
Oye, venga, la pista del día, que estamos buscando un equipo de segunda B.
Un equipo de segunda B, uno de los 80 que están esta temporada en segunda división B, que dijimos que no era de una capital de provincia, sino que era de una capital de comarca, que es un equipo que nunca ha estado en primera, pero ha estado varias temporadas en segunda, y la pista de hoy es que el máximo goleador de ese equipo en esta temporada es brasileño.
El máximo goleador tiene un jugador que es brasileño. Vale, perfecto. Es. ¿Qué tienes, un despachito ahí montado o qué?
Pues la verdad es que sí.
¿Sí?
Qué me ha quedado, ¿no? Muy mono.
Muy mono. Sus cosas ordenaditas, todo bien, ¿no?
Sí, sí, nada más, oye, también sí, como ahora esta semana no hay liga, pues he dedicado un ratillo a ordenar y está muy bien.
Hazme caso, pon horario de atención. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, adiós.
Hasta luego, venga, al 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Una de las noticias de hoy es que Bruselas, la Unión Europea, ha impuesto a Google una multa de casi 1.500 millones de euros por su negocio publicitario. Para nosotros 1.500 millones de euros, bueno, es que no es una cantidad que ni imaginamos, pero para Google no es gran cosa. En cualquier caso, es importante que al menos en esta cuestión la Unión Europea se haya mostrado contundente. La multa es contra el sistema de publicidad, gestión de publicidad, servicio publicitario para terceros, es decir, para incluir anuncios en otras web que no son la web de Google, el buscador de Google. Es el servicio publicitario conocido como AdSense. ¿Y por qué multan a Google? Bueno, porque exigían unas condiciones de trabajo prácticamente de monopolio. Es decir, tú para poder firmar un contrato con AdSense, pues no podías tener contratos de gestión de publicidad con otras compañías. Y precisamente la Unión Europea, para una de las cosas para las que existe, es para regular el mercado, para que no haya monopolio en los mercados. Está muy bien que haya libre mercado, pero hace falta un Estado que le ponga límites al mercado. El problema es que, claro, estamos en una economía globalizada y un solo país no le puede poner límites. Por eso la Unión Europea es importante. Este expediente, el expediente por la publicidad a terceros, por las prácticas monopolísticas a la publicidad a terceros, llevaba mucho tiempo gestionándose. Bueno, es una, digamos, buena noticia para hacer una advertencia a las grandes tecnológicas, Google, Amazon, Facebook, Apple, que no pueden hacer lo que les dé la gana. Aunque, en realidad, es poco para lo que tendría que hacer la Unión Europea, que tiene como un reto importante que no ha conseguido alcanzar, el objetivo de que estas compañías paguen impuestos allí donde generan negocio, es decir, en España, es decir, en Europa. O sea, un dato: Google, Amazon, Facebook y Apple pagaron solo 20 millones de euros en impuestos en 2016. Y no nos hemos puesto de acuerdo, desgraciadamente, en el seno de la Unión Europea para establecer esa tasa Google, para que lo que se genera aquí como negocio tribute aquí. Esas compañías ganan ese dinero aquí. Lo lógico es que tributen aquí, no que tributen en otros sitios donde fiscalmente quizás las tratan mejor. La batalla está todavía por librar y en eso no hemos conseguido acuerdo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Resulta que hoy es 20 de marzo. Esta noche, cuando sean exactamente las 11 menos 2 minutos, que voy a estar ahí esperando, entra la primavera.
¿Eh? 11 menos 2 minutos.
Sí, exactamente, a esa hora. Pero además, hoy resulta que es el Día Internacional de la Felicidad. ¿Qué cosas? Fue el 20 de marzo de 2012 cuando Naciones Unidas decidió dedicarle un día, este día, a la felicidad.
Hay un día para cada cosa, sí.
¿Verdad que sí? Incluso para esto. Como si preguntábamos por la felicidad, si en general nos iba, yo pensaba, nos va a quedar esto un poco, perdonadme, cursi. He dicho,
hombre, la felicidad es una cosa seria.
Sí, pero ponte en plan trascendente, ¿no? Un poco con la felicidad. ¿Qué, sí, qué puedes decir, no? Bueno, hemos pensado, si hay algo claro y algo que nos pasa a todos cuando nos sentimos felices, normalmente es que sonreímos. Bueno, pues llevemos esto a un nivel un poco superior, a la carcajada, ¿no? Al ataque de risa. ¿Cuál es la última vez que tuviste un ataque de risa? Por ejemplo, ¿en algún momento adecuado?
¿De dónde son estas risas, Rosa Rosado?
¿En algún momento inapropiado? Buenas tardes, Rosa.
Del público, del
público. Rosa ríe mucho.
A mí me encanta reír.
Rosa ríe mucho.
Es que en este programa nos reímos mucho.
Pues sí, la verdad es que nos reímos.
Y con los oyentes más. Es que reírse a carcajada limpia es maravilloso, yo creo.
Eso, ¿no? Y esos ataques de risa de repente, ¿no?
Tú sabes que es contagiosa. Si ponemos otra vez el corte, igual acabaremos riendo.
Venga.
A ver. Son risas infantiles.
Reírse
esta,
con ganas, reírse hasta llorar, es que buenísimo.
Bueno, y luego infantiles. Hay risas y risas, hay risas de esas que verdaderamente las oyes, es que no puedes evitar reírte tú también a carcajadas.
La risa,
¿no?
Contagiosa
y
es lo que más me gusta.
Y a veces te da la risa pues en momentos que no deberías, también es cierto.
Y tanto que sí, en algunas ocasiones ocurren cuando tu única misión en ese momento como persona decente es no reírte. Pues,
porque no es decente reírse.
Claro, no lo puedes evitar.
Por ejemplo,
a veces estás hablando de algo muy tenso y tu cuerpo responde riendo.
Sí.
Y no puedes controlar.
Ya, como una forma de escape, ¿no?
Además, es que hay un montón de anécdotas, y ya las iremos contando a lo largo de la tarde, de carcajadas en velatorios, por ejemplo.
Ah, mira, eso a veces no es extraño, que el velorio acabe en una velada de chistes. Esto no es extraño, ¿eh?
A veces, bueno, es recomendable, ya, incluso.
Sí, no sé. O sea, ¿qué le preguntamos a los oyentes? Como decía Pilar, ¿el momento en el que te reíste y no debías de haberte reído?
Sí, ese ataque de risa. O también un ataque de risa de esos que no podías parar.
Claro.
Que estuviste ahí, jajajajaja.
La última vez que te reíste
minutos.
Con ganas. ¿O con qué te ríes?
O imagínate que te llamó el jefe al despacho para echarte una buena bronca.
Ah,
a ti.
Ah, mira.
Pues ese día te pilló el día tonto y te entró la risa y que no podías parar de reír.
¿Tú sabes cuándo me suelo yo reír mucho? Cuando ya estoy agotado, sin poder hacer prácticamente nada más. O sea, me da por reírme, pero yo creo que ya es por pura...
Por agotamiento,
sí,
¿no?
Por,
esa es la risa floja.
Ay,
la risa
estás en plan zombi.
Estoy al borde
ya
de la extenuación, entonces no, me da por reír.
Sí, sí, pero eso, a veces te están regañando,
sí,
te están echando una bronca.
Es muy clásico, sí,
y
sí,
a ti encima te da por reír y entonces, claro, todo eso lo empeora.
Eso pasaba mucho en la mili. Fulanito, ¿qué haces con las botas así?
Por ejemplo.
Y te ríes, pero tú de qué te ríes. Y ahí empezaba la sarta de...
Y luego arrestado, ala. Venga, sin salir.
Sí, pero hay gente a la que le pasa, dicen por aquí, a mí me suele dar la risa floja en los momentos de tensión, aunque normalmente no me cuesta mucho reírme. Me encantan las comedias y las pelis españolas en las que la única pretensión es echarse unas risas. ¿Ves qué bien? A ver, tengo dos anécdotas. Hace unas semanas fui a cortarme el pelo con una amiga y ya cuando estaba terminando oímos un ruido fuerte y era que una señora que se había chocado con una mampara que no había visto. A ver, es que esas risas...
Uy, mira.
Yo soy mucho de eso.
Eso es muy embarazoso también.
Exactamente.
¿Eh?
Y a mí me da mucha vergüenza, pero es verdad. Dicen aquí, al comienzo no me dio la risa.
Se dio la
pero
pobre
tuve...
con la mampara al entrar en la película.
Exactamente. Es que, claro. Y dice, a ver, no me dio
estaba
risa...
Estaba los cristales muy limpio, ¿no?
No la vio.
Ya, no la vio.
No me dio mucha risa al principio, pero tuve que pagar rápido y salir corriendo porque es que me moría
y
la
ya
vergüenza.
En la calle ya se desternillo de risa.
Claro, es que estas cosas
bueno,
suelen
es que
pasar.
Eso, por ejemplo, cuando alguien se cae.
Ay, claro. Sí. Yo no lo puedo evitar.
Claro, claro. Efectivamente. Hombre, hombre, si se ha hecho mucho daño...
Pues ya me corto un poco.
Pero si no, no me digas.
O sea, que os causa mucha fuente de hilaridad.
Yo reconozco que sí.
Las caídas. Yo me pongo con mi hijo vídeos de caídas y nos
reímos. ¿Ah, sí?
Sí, me encantan. ¿Sí? Los vídeos de gracia les llama él.
Vamos a poner vídeos de gracia,
sí,
mamá.
Sí, sí, sí. Hay gente que se cae.
Sí, y ya está.
Y ya está.
Y uno detrás de otro.
Bueno, pues de eso, de mucha risa, de ataques de risa, apropiados o inapropiados, de todos queremos hablar contigo esta tarde aquí. Y recuerda, nos puedes escribir en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Woodstock 50 anuncia ya su cartel rosa.
Sí, este año se cumple medio siglo de la celebración del mítico festival de Woodstock. Su organizador ha impulsado un nuevo evento de aniversario bajo el nombre de Woodstock 50, que en resumidas cuentas propone poca nostalgia y muchas estrellas de la era digital. De momento, Jay-Z, Miley Cyrus y The Killers compartirán escenario con Robert Plant, Fogerty o el mítico Santana.
Buena música y buenas risas, esperamos las tuyas en este programa. Recuerda, nos escribes en Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Esto desde luego no es para reírse, ¿eh? En fin, lo que está pasando con el Brexit es que ya, no sabe, uno, bueno, casi a veces es mejor tomárselo hasta con buen humor, no sé si humor británico. Dentro de 10 días se va a cumplir el plazo para formalizar la separación del Reino Unido de la Unión Europea, pero cada día que pasa, la verdad es que uno ya no sabe qué pensar. Yo creo que ni los propios británicos saben ya no qué pensar, sino lo que quieren, ¿no? Después de varias negativas del Parlamento británico a las propuestas de Theresa May, pues ahora ya lo único que queda es o salir el 29 o, lógicamente, pedir una prórroga. Parece que es esto lo que va a hacer Theresa May. La primera ministra británica viaja mañana a Bruselas para reunirse con los 27 representantes de la Unión Europea y va a solicitar un aplazamiento del Brexit de 3 meses hasta el 30 de junio. Iván Alonso es nuestro corresponsal en Londres. Hola, buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, vamos a ver. Parece que Theresa May, como decimos, va para pedir esa prórroga. Yo tengo algunas preguntas. La primera, si esto significa que el Reino Unido tendrá que participar o no en las elecciones al Parlamento Europeo.
No, esa es la clave. La clave es que ha pedido una prórroga hasta el 30 de junio la Unión Europea al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en una carta que le ha enviado hoy. Eso ha comentado la propia Theresa May en el Parlamento. Y la clave está en que hasta el 30 de junio, porque hasta el 2 de julio no se conforma el Parlamento Europeo. Entonces, bajo este breve periodo de prórroga, no tendría Reino Unido que participar en esas elecciones europeas.
Bueno, según ha dicho Jean-Claude Juncker, el aplazamiento del Brexit podría no decidirse esta semana. Lo que pasa es que, claro, es que el tiempo corre, estamos a 20 de marzo. Tendrá que haber una decisión antes del próximo día 29, ¿no?
Claro, no, la cosa está en que mañana, como decías perfectamente, viaja Theresa May a Bruselas, a esa cumbre europea de los países europeos, en la que se va a discutir precisamente esa prórroga que ha pedido hoy Theresa May. Entonces, la clave está en que si le ceden esa prórroga, ¿qué ha dicho la primera ministra? Pues que va a llevar al Parlamento de nuevo una tercera votación sobre su acuerdo, y si se aprueba, pues se saldrán en algún periodo de tiempo comprendido en esos 3 meses que pide Theresa May de prórroga. La cosa está en que, claro, tienen que aprobar, como ha dicho May en la carta, el acuerdo primero en el Parlamento Británico para que esa extensión sea corta. Si no, ¿qué puede pasar? Porque la extensión se tenga que alargar en el tiempo. Todo, por supuesto, Pilar, tiene que estar bajo la circunscripción, o sea, bajo la presidencia de la Unión Europea, que tiene que dar el visto bueno en los 27 países miembros, que ahí está la clave. Para eso es la cumbre de mañana y pasado.
Claro. Bueno, estás en la calle, estás en las calles de Londres. Mm-hmm. Lo que yo decía antes, realmente, llegados a este punto, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los londinenses? ¿Qué dicen los británicos? ¿Realmente saben por dónde tiene que ir esto? ¿Están hartos de tanto tema Brexit? ¿Ya no saben por dónde salir? ¿Ya no saben ni lo que quieren? ¿Tú qué notas en la gente?
Eso, yo creo, lo has dicho perfectamente. La palabra que más te repiten cuando hablas con ellos de este tema es que están hartos. Y de hecho, si hablas en Londres, ¿sabes que Londres es como una especie de capital o de país dentro de Reino Unido. Es una ciudad en la que el Remain, en la que quedarse la Unión Europea, fue la opción elegida mayoritariamente. Pero es que cuando hablas con ellos ya te dicen, hay que salir sea como sea. Ya que lo hemos dicho, hay que salir, porque si un segundo referéndum no es una opción porque el Partido Laborista no la apoya del todo o no hay mayoría en el Parlamento Británico para devolver la opinión al pueblo, lo que hay que hacer es salir de la Unión Europea. Entonces, el hartazgo es tal que ya la gente quiere salir. Es verdad que no quiere salir sin acuerdo, porque hablas con los británicos y dicen que eso sería una catástrofe, que el futuro del Reino Unido peligraría sobre todo en los primeros próximos años, pero que hay que salir ya, que hay que llegar, que si los políticos se tienen que poner manos a la obra y tienen que decidir salir con un acuerdo malo es mucho mejor que salir sin acuerdo. Y eso es lo que te dicen. Aparte que luego, cuando hablas con mucha gente, te dice que no sigue el día a día del Brexit porque están tan cansados que abrir las páginas de los periódicos cada día es encontrarse con una noticia nueva y saber que ha cambiado en 24 horas la situación como lleva pasando los últimos 3 años.
No me extraña que se pierdan, es que se pierde uno entre tanta votación, entre que si no quieren el acuerdo, en que si pedimos una prórroga, en fin, un jaleo. Bueno, pues nada, entre mañana y pasado mañana saldremos de dudas por lo menos con respecto a esta prórroga que va a pedir Theresa May y después a ver qué pasa, a seguir informando. ¿Qué remedio nos queda? Iván Alonso, corresponsal en Londres. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo, Pilar.
Adiós. Mira, no existe el premio Nobel de matemáticas, pero sí que existe un distintivo que se considera como tal, es el premio Abel. Lo otorga la Academia Noruega de Ciencias y Letras y este año se lo han concedido a Karen Ullenbeck. Por primera vez, el considerado Nobel de Matemáticas lo ha recibido una mujer. Han descrito el trabajo de esta profesora de Texas como uno de los más importantes en matemáticas del siglo XX. La Academia Noruega le reconoce sus avances en el análisis, la geometría y la física matemática y, sobre todo, sus logros pioneros en ecuaciones diferenciales parciales geométricas, teoría de los indicadores y sistemas integrales. Casi nada. Bueno, a ver, a mí esto lógicamente me suena chino, parece complicadísimo. De todas formas, tenemos aquí a alguien a quien hemos invitado, que es Mercedes Siles, vicepresidenta de la Real Sociedad Matemática Española. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Que no sé si es capaz de descifrar todo esto que acabo de decir.
Bueno, esto es muy complicado.
Es muy complicado, ¿no?
Claro, es complicado.
Hasta para una matemática.
Hasta para las matemáticas y hasta para los matemáticos es complicadísimo. Pero bueno, si quieres que te cuente un poco cómo empezó Karen, qué es,
¿sí?,
lo que empezó Karen a estudiar.
¿Quién es esta mujer?
Bueno, pues esta mujer es una americana que tiene 76 años, creo recordar, y que empezó a estudiar lo que se conoce como superficies minimales. Esto seguro que te lo puedo explicar y además se puede hacer, la gente que nos esté escuchando lo, ¿sí?, puede hacer incluso en su casa para entender lo que es una superficie minimal.
¿Qué es?
Entonces imagina que tienes, pues por ejemplo, un alambre con forma de semicírculo. Ajá. Y que lo metes en una cubeta que está llena de agua con jabón. Entonces cuando sacas el alambre, si te fijas, se crea una fina película de agua y jabón y esa película pues va del lado a lado del alambre, pero no va de forma recta, sino que va haciendo, como describiendo, una semicircunferencia. Entonces, esa superficie que se ha creado alrededor del alambre, que tiene el alambre como tope, es lo que se llama una superficie mínima. Entonces,
¿pero esto es lo que hacíamos cuando queríamos hacer pompas de jabón?
Exacto, eso es. Entonces, ella para los matemáticos tiene una importancia fundamental porque ha permitido pues mirar las matemáticas desde otra perspectiva. Y de hecho, ella creó lo que se conoce como análisis geométrico. Entonces, descubrió una fenomenología que se llama bubbling, que es como una especie de burbujeo en los líquidos. Entonces eso permitió a los matemáticos mirar las cosas, los problemas que tenían enfocados de cierta manera, mirarlos desde una perspectiva distinta. Pero el tema de las superficies minimales es muy divertido, lo podéis hacer en casa pues probando alambres con distintas formas, y cuando sacáis, metéis el alambre
en la cubeta
y lo sacáis, ¿sí?, la forma esa es justo una superficie minimal.
¿Pero qué forma? A ver, ¿por qué me has dicho que el alambre,
claro,
tiene que tener una forma de...?
Tienes un alambre, le, sí, puedes dar la forma que quieras. Sí. Te he puesto el ejemplo, pues le pones forma de semicírculo.
Semicírculo, no una circunferencia.
No, la mitad.
Semicírculo,
exacto,
la mitad.
Eso es.
Vale.
Metes ese alambre en la cubeta.
Sí.
Y cuando lo sacas, ¿sí?, si te fijas, se ha creado una fina película de jabón. Y esa fina película de jabón, pues va no de lado a lado. Si tienes la semicircunferencia, pues el jabón, la parte de abajo, no va recta, sino que hace una especie de curva.
Vale.
Entonces, esto que queda aquí, esta película, eso es justo una superficie minimal.
¿Y qué aplicación tiene esto en la práctica? Bueno, ¿para qué sirve?
Pues tiene aplicaciones en todo aquello que sea dinámica de fluidos. Entonces, todo aquello, por ejemplo, que es dinámica de fluidos, pues cualquier fluido, bien sea líquido, gaseoso, sólido, por ejemplo, un avión, cuando te desplazas en el avión, pues lo que resulta de cortar el aire es un fluido, ¿sí? Pues todo el comportamiento, eso es lo que se llama dinámica de fluidos, es decir, la resistencia que puede ofrecer el aire ante la forma del avión. O, por ejemplo, el casco de los ciclistas, ¿sí? Si te fijas, tiene una forma rarísima.
Claro, que sea aerodinámico,
exacto,
decimos siempre, ¿no?
Eso es, pues ese aerodinámico es el aire es lo que hace de fluido, y entonces el ciclista es el que se transforma a lo largo del fluido. Entonces, pues el estudio de ver lo que pasa y cómo afrontarlo de la manera óptima, pues eso es lo que se conoce como dinámica de fluidos.
Qué interesante, claro. Es que las matemáticas, alguna vez que hemos hablado contigo, ¿verdad?, de las matemáticas, de las dificultades que algunos hemos tenido durante toda la vida, ¿no?, para las matemáticas, que yo creo que tú defiendes siempre, que eso es porque no hemos tenido un profesor en condiciones que nos las haya explicado bien.
Seguro, seguro que cualquiera es capaz de entender matemáticas.
Es posible, ¿no? Pero que muchas veces tampoco le vemos, los que yo denomino o considero que somos muy de letras, parece que no somos capaces de ver esas aplicaciones prácticas, pero las matemáticas están en todo, ¿verdad?
Están absolutamente en todo. Están, por ejemplo, con lo que he dicho antes, pues para, por ejemplo, si quieres construir un edificio y quieres saber la menor cantidad de material que necesitas, ahí están las matemáticas. Eso es geometría. Para hacer los estudios que se hacen de demoscopia, también. Lo que el otro día os contaba, por ejemplo, de la campana de Gauss, que es lo que determina pues la inteligencia de la gente que sigue esa campana de Gauss, la distribución. Entonces, cuando hay elecciones, ahí también hay matemáticas, están absolutamente en todo. Una vez hice un experimento simpático, me invitaron a un instituto a dar una charla, y entonces les dije, dadme un listado de cosas que penséis. Y entonces, a través de ese listado, de cada una de las cosas del listado, les iba diciendo matemáticas que estaban relacionadas con las cosas de ese listado. Pero no me vayas a poner a prueba, que seguro que no doy en el clavo esta vez.
Se puede, por lo tanto, divertir uno mucho también con las matemáticas.
Muchísimo.
¿No?
Estaba escuchándoos antes cuando estabais hablando de la felicidad, y de verdad tendríais que mirar la cara de un matemático cuando descubre algo, la cara de felicidad que se le pone. Pero las matemáticas también son simpáticas, porque no sé si habéis oído esto de un teorema es para siempre en vez de un diamante es para siempre.
Pues no lo había oído.
Pues sí, pues nada. Yo defiendo que los teoremas son para siempre, así que fíjate, te he hecho saltar una carcajada hablando de matemáticas.
O sea, que un teorema es para siempre.
Un teorema es para siempre, inapelable.
Inmutable, eso es así.
Eso es, exacto.
Volviendo a la figura de Karen Uhlenberg, entiendo que, en tu opinión, es un premio merecido.
Es un premio merecidísimo. Como sabéis, no hay premios Nobel de matemáticas, aunque hay muchos matemáticos que han sido galardonados con Nobel, como por ejemplo el Nobel de Economía, pero en el caso que nos ocupa, el premio Abel, digamos que viene a ser un sustituto del premio Nobel, porque tiene la compensación económica es muy parecida a la del premio Nobel, y luego además pues es un reconocimiento a toda una carrera. Entonces, Karen Uhlenbeck ha roto estereotipos en ciencias, es una mujer impresionante, ha creado el análisis geométrico, su obra tiene impacto en análisis, también en geometría, en física matemática, en una cantidad inmensa de disciplinas. Entonces, es todo un reconocimiento a toda una labor que ha venido haciendo pues a lo largo de toda su etapa como matemática y como investigadora.
Estamos hablando con Mercedes Siles, es vicepresidenta de la Real Sociedad Matemática Española. Estamos hablando de la figura de Karen Uhlenberg, que es la primera mujer que va a recibir este premio Abel de matemáticas, el premio más importante de las matemáticas. Pero Mercedes, hablando contigo de matemáticas y de esa didáctica de las matemáticas, que tú también haces muy bien porque tú enseñas matemáticas, ¿no?
Sí, yo doy clase en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, doy clase a matemáticos en el grado y también en el máster, bueno, y tengo alumnos de doctorado, sí, enseño matemáticas y me encanta.
Y te gusta y se nota, ¿no?
Me encanta.
Quizá no todo matemático debe dar clase.
No todo matemático, bueno, debo decir que mi hermana, por ejemplo, no sé si me estará escuchando, pero ella, por ejemplo, es matemática y no le gustaba ni la docencia ni la investigación, y entonces la investigación me refiero en el ámbito académico, y entonces pues está trabajando en redes Eléctrica Española, tiene un puesto fantástico y es una matemática impresionante y es muy feliz como matemática.
Lo digo más que nada porque, claro, se necesitan matemáticos con buena didáctica, ¿verdad?, para que los niños consigan amar también las matemáticas. ¿Tú crees que la felicidad también tiene Bueno, su matemática.
Sí, de hecho, por ahí hay, vamos, esto lo digo como broma, no vayáis a pensar que existe la fórmula de la felicidad, pero hay quien dio una fórmula matemática para la felicidad, pero no os fiéis de ella, que la felicidad no es medible matemáticamente, por lo menos desde mi punto de vista.
Pues debe ser de las pocas cosas, ¿no?
Ah, pues sí.
Mercedes Siles, muchas gracias. Tú también te ríes mucho, ¿verdad, Mercedes?
Sí, continuamente.
Se te
debe
nota.
Debe ser que soy feliz
se
con
te
las
nota.
Matemáticas.
Debe ser que eres feliz. Y con las matemáticas, por lo menos. Y con por el resto de cosas, seguro que también que se nota. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, hablamos de la felicidad porque hoy es 20 de marzo y bueno, pues han dicho que hoy es el Día Internacional de la Felicidad, está muy bien, pero nosotros hablamos de reírnos, ¿no? Y de las carcajadas y de los ataques de risa, ¿no?
A tiempo o a destiempo. En cualquier caso.
En cualquier caso. Bueno, yo pocas veces me he reído con las matemáticas, ¿eh? Hablando de todo un poco.
Pues Mercedes se ríe mucho con
ya
las
lo
matemáticas.
Ya lo veo, más disgusto me llevo yo con las matemáticas. Bueno, dicen por aquí. A mí me gusta mucho reír, lo reconozco, me hace sentir bien y puestos a pedir. Lo que me encanta todavía más es reírme, que reírme son esos segundos de carcajada. Dice, esos son mis preferidos. Carcajadas que a veces aparecen donde menos te lo esperan. Te lo esperas, en este caso, dicen por aquí el otro día. A ver, me cuentan, en misa. A ver.
Eso sí, también. También lo de las carcajadas en misa también.
¿Le hacía gracia la homilía del cura o qué?
No, pero a veces pasa, sobre todo cuando éramos pequeños, ¿o
sí,
no?
Sí, sí, bueno, y de mayores nos dice esta madre, iba con mi hija, la pobre le dio un ataque de risa porque veía a su hermano con un chicle pegado en el jersey y la tenía que haber regañado, pero es que nos dio la risa los tres, empezamos los tres a reírnos en un momento en el que, claro, pues no procede, ¿no?, reírse ahí. O en un examen, a mí me dan ataques de risa.
Lo de clase,
dicen por aquí en pleno examen cuando el profesor está explicando algo.
A ver, que levante la mano a quien no han castigado por haberse reído alguna vez en clase.
Claro.
Por favor.
Que no lo puedes explicar.
No. Y
que
es
te
contagioso.
El profesor dice,
pero
Fernando,
¿tú de qué te ríes?
Compártelo con el resto
exacto,
de la clase.
Exacto. Esta es una,
¿verdad? Claro.
Esto es verdad. Lo dicen mucho los profesores. A ver, cuéntanoslo a todos.
A todos.
Para que nos riamos toda la clase. Este es...
¿Cómo le dices tú? Si es que no te lo puedo contar.
Tú has dicho eso como profesor, Fernando. Confiesa.
Oye, por favor, comparte ese seminario personal que tenéis ahí con todos los demás para que nos riamos todos.
Eso. Pues sí, bueno, nos cuentan otra anécdota. Tres familias fueron a despedirnos al aeropuerto porque nos íbamos de viaje, estamos bastante unidos todos y cuando llegó el momento de la despedida y de las lágrimas, a mí al ver la cara de todos llorar, pues me dio por reír. Y aún lo recuerdo, todos con la pena de que nos íbamos y yo, pues eso, a carcajada limpia.
Esto suele pasar también, ¿eh? Lo que tú decías también de los funerales. De repente en un momento como de tristeza,
sí,
de pena,
sí,
tal,
sí, sí, sí,
que da la reacción totalmente contraria. Sí, y además sí. Es que no lo puedes aguantar,
sí,
¿no?
Sí, y ese momento en el que está alguien llorando, ¿no?
Sí,
está, bueno, en medio de la situación dramática y se da la vuelta.
Sí, sí.
Empieza a reírse.
Sí, es cierto. Oye, se me ocurre que algún oyente generoso, que los tenemos y muchos, nos podría intentar grabar y mandar por WhatsApp una carcajada.
Una carcajada contagiosa.
Una buena carcajada.
Hacemos aquí un concurso de
carcajadas,
hombre.
Venga, a ver
hombre.
Si es posible esto también. Venga, nos mandan una carcajada de las buenas, de las gordas, al 607-150602. Como nota de voz, a nuestro número de WhatsApp, que es este, 607-150602. Hablamos de ataques de risa.
Ahí vamos.
Lo bueno, por ejemplo...
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.